Frecuencia Electrónica, un programa de música electrónica todos los miércoles de 8 a 9 de la noche en Quack FM 103.4, presentado y dirigido por Weris, Chemis y María Har. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a Frecuencia Electrónica. Os habla María Har y aquí a mi lado están Weris y Chemis. Hola chicos, ¿qué tal?
Buenas.
Hola, buenas tardes.
Hoy tenemos en el programa, bueno, tenemos un programa muy especial porque tenemos aquí en el estudio de Quack FM a Roy y de Panic Room. Hola Roy, hola Pablo, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Qué tal? Buenas tardes.
A lo largo de una hora, que se nos va a hacer muy corta, seguro, nos van a hablar de su proyecto Fanzine Project y sobre todo del Fanzine Fest, que se celebrará el próximo mes de diciembre aquí en nuestra ciudad, en A Coruña. Hemos pedido a Roy que nos trajera, bueno, a Roy y a Pablo, que nos trajeran la música. Una sesión que va a sonar a lo largo del programa mientras hablamos con ellos. Empieza Frecuencia Electrónica. No te muevas, quédate con nosotros y disfrútalo. ¡Vamos!
Cambio radical.
Esa sesionaza que nos ha traído Roy. Vamos, no te muevas. Ahí estamos. Escuchas Frecuencia Electrónica Radio en Quack FM. Sigue ahí. Fanzine Project, así se llama el proyecto de Roy Grobas y Pablo Cubeiro, creado en 2018. Desde Fanzine Project desarrollan sello discográfico Fanzine Records, que nació en 2013, agencia de bookings, son promotores de eventos, entre ellos el reconocido y consolidado festival Fanzine Fest, que el próximo mes de diciembre celebrará su décima edición. Otro de sus grandes proyectos es Fanzine School, plataforma educativa enfocada a la música electrónica y destinada a descubrir y desarrollar el talento. Thank you. Estás en Frecuencia Electrónica. Y como decía, estamos con Roy y Pablo en el estudio. Podríamos estar hablando con ellos horas, con Pablo y con Roy, ya que, como decíamos, llevan juntos desde 2008 con el proyecto Fanzine Project, en crecimiento y constante evolución.
Sí, pero no nos vamos a remontar a 2008, pero os vamos a preguntar que cómo definiríais estos años de matrimonio artístico y empresarial.
Empieza fuerte.
Empiezo fuerte, claro. Aquí ponemos los platos encima de la mesa.
No sé, ha sido, al final es el camino, ¿no? Encontrar una persona, bueno, en mi caso, es mutuo, ¿no? Es
claro.
No sé, paso más tiempo con mi familia, uh-huh. Es una hermandad.
Sí, claro.
Hemos tenido sueños que hemos tenido la suerte de poder ir cumpliéndolos juntos. Para mí es el camino.
A ver. Un poco más.
¿Me oyes?
Sí. Ahora te escucho.
Ah, sí, ahora, de sí, hecho ahora ya sí. Me oigo yo. Sí. Antes no me oigo.
Era como tocar un cable ahí para que.
Sí.
Si es eléctrico, todo bien.
Pues no sé, yo lo definiría como el camino. Uh-huh. Con mi hermano.
Claro.
Ha sido un largo camino. Empezasteis con un local en Monte Alto, ¿verdad?
Sí, realmente empezamos en el año 2004 a hacer cosas juntos, así al principio de manera más amateur, haciendo así eventos puntuales, un poco para ponernos a prueba, como cuando empiezas una relación, ¿no? Quedas así de vez en cuando.
Hoy te veo, hoy no, tal.
Sí, no somos novios, pero hasta que de repente en 2008 pues decidimos dar el paso y consolidar ya la relación. Uh-huh. Y sí, como decía Pablo, pues ha sido sobre todo un aprendizaje constante. Todos los días aprendemos cosas nuevas y para mí es una suerte el tener a alguien con quien compartir.
Un apoyo.
Sí,
claro.
Porque si no sería imposible. Al final, si no tienes a alguien con quien compartir
tus alegrías y tus penas, sí, claro.
Sí. Iba a decir solo las penas, pero también las alegrías, claro. Al final todo también. Pues las victorias también las celebramos, pero sobre todo tener gente con la que poder compartir y desahogarte.
No, poder contar.
Sí, contar. Ajá. Sí, porque al final es terapéutico cuando tenemos así algún problema, alguno de los dos, pues nos llamamos y al final, pues hablándolo con el otro, al final siempre encontramos
la solución. Se va pasando.
Bueno, es fácil cuando se tiene en común la pasión por algo, ¿no? Que os une, que en este caso, pues la música electrónica.
Sí, pero eso lo simplifica todo.
Sí.
Claro. Eso nos une a todos.
Empezasteis con este local, luego enseguida creasteis el sello.
Sí, empezamos con el sello y también en el año 2010 comenzamos a hacer, pues comenzamos con el Festival del Parque, hablamos con el Ayuntamiento de Coruña y le propusimos la opción de hacer el Festival del FEC, Festival Electrónico Coruñés en Santa Margarita. Uh-huh. Y ahí fue como, pues, todos los eventos que habíamos hecho llevarlo a otro nivel. Y ahí fue como un poco la manera que nos dio de decir que había otros mundos, el mundo de la nocturnidad, los clubs. Por desgracia, la ciudad pues siempre tiene limitaciones, temas de sonido, vecinos, todo eso. Y eso un poco nos abrió la puerta a empezar a hacer otro tipo de eventos de otro volumen, más amplio.
Más grande. Uh-huh. Se echó de menos, este año.
Si lo echaste vosotros, imaginad nosotros.
¿En qué año nació Fanzine Fest?
El Fanzine Fest nace en el
2015. Sí, este año cumplimos, en diciembre haríamos 10 años. Fue como la continuación, sí. Porque cuando arrancamos el proyecto de Fanzine fue el 5 de diciembre de 2008 y después de años, pues cuando cerramos el club, que fue en 2012, empezamos a hacer la celebración del aniversario en diferentes salas de la ciudad, sobre todo en el Playa Club, en la sala Guad del Playa Club. Uh-huh. Hasta que en 2015 decidimos dar el paso y aprovechar el aniversario para empezar a hacer el Festi, que este año cumple una década.
Uh-huh. La verdad es que a lo largo de esta etapa tan, tan grande, ¿no? 16 años lleváis juntos desde hemos vivido auge y desafíos importantes en el mundo de la música electrónica. ¿Qué cambios habéis observado en el público, en la industria, desde que comenzasteis con el proyecto?
Hombre, a ver, principalmente igual también cambiamos nosotros, ¿no?
Sí, claro.
Hace 16 años pues éramos más chavales que ahora, ¿no? Y también igual tenías una percepción de lo que ibas conociendo más pequeña de lo que conocemos ahora. No sé, es decir, sí, por ejemplo, 2008 fue un año complicado porque fuera después de Lehman Brothers y fuera una época bastante un poco oscura, pero creo en general, ¿no? Pero y siempre creo en estos años ha habido momentos pues más de, pues como lo acabas de definir, siempre hay luces y sombras. Yo creo que últimamente, en los últimos años ya, creo que la escena de la ciudad, la escena electrónica en general vive una...
Una etapa maravillosa.
Y bueno, creo que en esta ciudad hay una programación a lo largo del año que ya la quisieran ciudades,
sí, claro, ciudades
muchísimo más grandes.
Sí, claro.
Entonces, bueno, creo que nosotros hemos durante estos años fomentado, puesto nuestro granito de arena para que estas cosas también pasen. Y ahí, mientras haya gente con ganas de hacer cosas, pues va a seguir creciendo.
Hombre, ¿no? Más que el granito de arena, creo que fuisteis de los pioneros en hacer esto.
Que va, ha habido muchísima gente antes.
Sí, hombre, pero en hacer un festival así potente...
Yo creo que también al final son las épocas, es decir, sí. es decir también estamos en una época que hay muchos más festivales, así como antes había más clubs, había una escena más de club, que al final, no sé, creo que la tendencia de la nocturnidad también ha ido cambiando, y al final eso, antes sí que igual la electrónica estaba más en un...
Antes estaba un club.
Pero era un circuito, había más circuito de clubs, igual ahora hay menos circuito de clubs y hay muchos más festivales que antes. Sí. Entonces, porque igual, ¿sabes? Evidentemente a lo mejor a los pioneros les era mucho más fácil llevar direcciones, o sea, de noches de club, que no tenían la opción de poder organizar un festival con apoyo público. Creo que la apertura de la electrónica
antes íbamos los mismos, de un pub a otro, escuchando en toda la noche las distintas sesiones que nos ofrecían.
Pues sí, sí, había mogollón de clubs, ahora no hay, aunque hay, pero no hay tantos como igual en los años finales de los 90 o principios de los 2000 que había. Y así de sí que es cierto que en la ciudad pues igual no hay un festival pues de estas características y de más enfocado a espacios más culturales o museos y todo eso. Sí que es cierto que fuimos igual los pioneros, aunque sí que ha habido antes gente como como Modular Tech, que también han hecho alguna cosa, pero bueno, nosotros lo hemos llevado a un
otro nivel
de eso, 6 días de festival. Empezó por un día y al final pues estamos ahora haciendo 6 días de
seis días de festival en una iglesia, en la Domus, en la Casa de las Ciencias, en un montón de sitios.
No corréis tanto, vamos
a ver. A ver,
es que...
poco a poco vamos a escuchar un poco de música y luego seguimos con el festival, que nos vais a contar todo lo relativo a este gran festival. Así que no os mováis de ahí, estamos en Frecuencia Electrónica. ¡Vamos!
¡Vamos allá, vamos allá!
Bueno, vaya sesionaza que nos ha traído Roy, que estamos aquí ya votando a estas horas de la tarde. Bueno, pues ahora sí vamos a hablar del Festival Fanzine Fest o Fanzine Fest, como lo queráis decir. Decirnos, para quienes aún no conocen este festival, que me imagino que muy poca gente, ¿qué es Fanzine Fest y cómo lo describiríais en pocas palabras?
Pues Fanzine Fest es una experiencia sonora y visual.
Eso es. Total.
Una semana de experiencia a lo largo de la ciudad, espacios icónicos, shows adecuados a los espacios y creo una programación ecléctica y diversa para hacerte una buena idea de la calidad que hay en esta tierra.
Sí.
Lo compras.
¿Quieres añadir algo, Roy?
Pues creo que está bastante dicho que es eso, que al final intentamos buscar espacios poco habituales dentro de la música electrónica, como es el Planetario, la Domus, la Fundación Lusoane, el Iglesias, así intentamos, cada año vamos un poco variando, hay sitios que son fijos y otros que vamos variando, pero intentamos llevar la música electrónica a espacios que no suelen ser habituales para darle un toque cultural y mostrar la parte más cultural de la
visibilidad a la ciudad.
Sí, más visibilidad a la ciudad y también abrir la música electrónica a públicos que igual no son tan recurrentes a la nocturnidad.
Sí, efectivamente, porque es en diferentes horas, de día, por la noche, y eso ofrece pues la posibilidad de que vaya cualquier persona, incluso niños, ¿verdad?
Oye, sí, vamos gratuitos, a hay espacios gratuitos, hay espacios también de pago, incluso hay talleres también enfocados para tanto para niños como para adultos, para que la gente pueda ir en familia a conocer el festival.
Pues este año es la décima edición y en algún post de Instagram hemos leído que esta edición había sido muy complicada de sacar adelante. ¿Qué pasó?
Directo a la carnaza.
Sí. ¿Cuáles han sido esos desafíos que habéis enfrentado para este...?
Bueno, al final, cuando te haces mayor, ¿no?, te enfrentas a problemas de mayores.
De mayor intensidad, ¿no?
Pues, bueno, creo que ha sido un año bastante complicado, no solo para nosotros, creo que para todas las empresas y promotores que se dedican a organizar eventos musicales. De hecho, hemos visto cómo se han caído a lo largo del año pues eventos que estaban consolidados o que ya llevan muchos años haciendo. Entonces, bueno, pues ha sido un año administrativamente complejo, ¿no? Pero, bueno...
¿Creéis que ha sido por la proliferación de festivales o demasiados eventos?
Hombre, evidentemente, al final, y también depende, o sea, sobre todo la visión macro festivalera de sí, todos los asuntos, ¿no? Parece que al final si no haces algo para 10.000 personas,
no haces nada.
Uh-huh. Entonces sí que creo que a los que hacemos algo un poco más orientado al nicho, una base cultural, al desarrollo y tal, pues... Se van los fondos y los medios, claro, para propuestas demasiado grandes y que aparte no siempre tienen la trayectoria, ¿sabes? Porque cuando algo genera trayectoria, pues bienvenido sea, ¿no? Y claro, que crezca todo lo que pueda.
Sí, pero si no crea trayectoria, no.
Claro, pero sí, exacto. Si al final te encuentras con 17 eventos que andan compitiendo los unos contra los otros y para no dejar un pozo firme en la ciudad, pues creo que al final es
contraproducente, totalmente.
Sí. Entonces, bueno, pues evidentemente contra eso nos toca luchar.
Sí, ha habido, después de la pandemia, sí que ha habido un boom de festivales normales, lógico, después del encierro que hemos tenido, pues sí que ha habido una burbuja de festivales y de eventos. Y también las instituciones han inflado bastante los precios.
Sí, claro.
Y este año se han recortado bastante. Nosotros lo hemos notado, hay muchos festivales pequeños, no sé los grandes, me imagino que no tanto, pero los pequeños sí que lo hemos notado y muchos se han quedado por el camino porque han pegado un recorte bastante, bastante radical. Uh-huh. Entonces, entre eso y otro tipo de... Mira, Pablo, sí, para que no me
está dando patadas,
Un poco, pues la complejidad económica y todo lo que eso conlleva y trabajar con las instituciones, pues es bastante complejo habitualmente y este año, pues
especialmente
duro.
Dejémoslo ahí.
Bueno, pero estáis aquí con todo listo para ese festival que nos espera en diciembre. Decidnos, Fanzine Fest crece cada año. ¿Cuáles son las fechas para esta décima edición?
Pues empezamos el lunes día 2 en el Planetario, es nuestro escenario de debut últimamente, desde que empezamos a colaborar allí en casa de Marcos Pérez y de todo su equipo. Y luego estamos pues hasta el sábado día 7 en jornadas continuas. El martes nos vamos a la Domus para hacer la sección de videoclips que regentan Carlos Lesta y María Núñez un año más. El miércoles repetimos Domus con Ocre, mi servidor y Víctor.
Death Whistle. Sí, más, claro, más enfocado a la música audio-video, experimental.
Sí.
Y luego el jueves ya nos vamos a Fundación Luis Evane Porzón, que ahí ya estará en nuestra casa durante 3 días. Ah. Nos vemos el jueves por la tarde, el viernes en jornada completa de 12 a 12 con talleres, y el sábado repetimos
matutina.
Para sí. ¿Es la primera vez que hacéis por la mañana?
No.
¿O ya lo habíais hecho alguna vez?
No,
es la primera vez que lo hacemos el sábado por la mañana. Tuvimos que hacer unos cambios ahí por tema de coincidencias con el básquet, que este año el Básquet Coruña pues va a jugar en el Coliseo. Entonces, como hay partido, coincide este año coincide el partido en ese día, pues tenemos que retrasar un poco el inicio y acabaremos un pelín más tarde.
Bueno, bienvenido será.
No está mal. Entonces, bienvenido también será. Nos dio la oportunidad de empezar la Luis Evane el sábado, que habitualmente no empezamos hasta las 6 de la tarde, uh-huh, ya directamente en el túnel, y haremos jornada de sábado en la Fundación.
Sábado completita. Bien. Está bien. A mí me gusta más esa idea, ¿eh?
Sí, es diferente. Al final es un poco hacer el puzzle ahí. Este fue otra de las coincidencias. La del baloncesto fue otra de las grandes coincidencias.
Ir cuadrando lo que se puede y como lo bien que se puede.
Sí, uh-huh. Sí. Pues el festival siempre ha tenido una propuesta innovadora. ¿Qué nuevas tecnologías o tendencias estáis explorando para sorprender al público este año? A ver. Porque el año pasado fue sorprendente, por ejemplo, las visuales de la iglesia de las capuchinas.
Sí, aún hay cosas que están ahí en la recámara, aún estamos ahí, aún nos guardamos así en la manga para ir sacando, aún es pronto para ir. Por ahora solo hemos presentado la parte musical, pero iremos adelantando cosas a lo largo de estos meses, de estos 2 meses casi que quedan. Por ahora solo hemos anunciado lo que es la parte musical del festival.
Vale. ¿Y hay alguna colaboración especial o sorpresa que podáis compartir con nosotros?
Pues creo que hay una con Frecuencia Radio, creo que hay una colaboración ahí pendiente. Vamos a hablar con ellos a ver si pueden venir este año a transmitir durante el festival.
Bien.
Son gente que anda muy solicitada, entonces no sabremos si les apetecerá venir. La verdad que el año pasado fue una buena experiencia.
Seguro que sí, seguro que se apuntan, siempre está bien.
Vamos a Luis Evane, vamos al túnel y vamos a donde nos...
Siempre hay un rinconcito.
Sí.
Pues vamos a seguir con la música, vamos a seguir con esta sesión preciosa que nos han traído. Sigues en Frecuencia Electrónica en Quack FM. ¡Vamos! Sigues escuchando Frecuencia Electrónica en Quack FM 103.4 en A Coruña. Y estamos con Pablo y con Roy en el estudio de Quack, hablándonos del festival de Fanzine Fest.
Ahora, ¿qué os parece si hablamos de los artistas un poquito?
Vamos allá.
Más o menos hemos contado 34 artistas. Locales, gallegos, nacionales e internacionales.
Correcto.
Cuéntanos un poco sobre los internacionales, así.
Bueno, a ver, yo creo que personalmente, especialmente contento de poder tener a Convection aquí. Es un artista americano que no se ve, pero no acostumbra mucho a cruzar el charco. Ya habíamos estado detrás de él una buena temporada. Y creo que tenerlo aquí, porque a Coruña hacía, no sé, había estado aquí ya, pero hace, no sé, 10 años, una cosa así. Y tenerlo de vuelta por estos lares creo que es un...
Había sido en el
Fresh, ¿no?
El Fresh Weekend había sido la primera, el primero
hace 15 años. Pues hace 15 años que no estaba por aquí. Y yo, la verdad es que es un artista que le tengo unas ganas terribles.
Pues un privilegio.
Luego, pues así dentro de lo que es el repertorio internacional, pues hombre, creo que hay un elenco también bastante interesante, con Ben Pest, con Unwell, que vuelve al festival 4 o 5 años después, Tasha y Hendrix.
Ocho.
Sí. Tasha y...
Se nos pasan, ¿vale?
Sí, pero no quiero. Tasha y Headless Horseman, que bueno, son dos exponentes del tecno que nos gusta y creo que están en un punto de la escena bien.
Están top.
Sin ser unos artistas que vayan hacia el
mainstream. Sí, claro, es lo que nos gusta a nosotros.
Exacto, creo que es lo que
se... No es el mucho, ¿vale? Sino el poco, pero muy bueno.
Sí, ese era un poco la idea de creación. Claro.
Sí, al final lo que intentamos, también somos, hay que ser consciente del que es un festival pequeño, una ciudad pequeña, un aforo pequeño, y tampoco podemos permitirnos el lujo, ni queremos tampoco el lujo de traer a los típicos artistas que se escuchan
pero
en todos los festivales.
Lo de siempre.
Entonces,
y Fanzine no es lo de siempre.
Entonces intentamos.
Es, marca la diferencia.
Sí, buscar esos artistas, intentar un poco abarcar diferentes estilos. Un poco para dentro de lo que nosotros consideramos así como más difícil de ver, habitual.
Más underground.
¿No? Sí, llámale como llámale underground. Intentar un poco pues tocar diferentes palos dentro de la electrónica, que tenga gente internacionales que vengan a aportar algo que no es habitual ver por aquí, que no es lo mismo de siempre. Y también que tener una presencia muy, muy grande de tantos artistas nacionales y sobre todo gallegos. Ajá. Lo que más orgullosos estamos es de que el festival cada vez pues tiene más artistas gallegos que no tienen nada que envidiar a tanto a los nacionales como internacionales, que muchas veces incluso lo superan, que la gente cuando viene al festival normalmente los artistas del partido del festival pues normalmente suelen ser artistas o locales o gallegos. Y para nosotros eso es el máximo orgullo de este festival, que al final es algo que nosotros igual no somos conscientes, pero mucha gente viene a Fanzine, no viene a ver X artista o se puede ir, viene porque sabe que va a encontrar artistas,
o sea,
que van a estar bien.
Vayamos el día que vayamos, vamos a tener artistas cojonudos, siempre.
Intentamos dentro de nuestros gustos, imaginemos que habrá gente que no le gusta la música que programamos o eso, pero nosotros intentamos... intentar traer cosas que son buenas o que nosotros consideramos que son buenas.
Los audiovisuales estarán a cargo de FPS BTM, ¿verdad?
Sí, la sección de cine y videoclips será el martes en la Domus. Y como siempre, pues, Juan Leste y María Núñez son sus comisarios. Y creo que próximamente, en las próximas semanas, desvelaremos lo que es la programación de la sección.
Ajá.
Sí, también es, en relación a lo que hablábamos antes, para nosotros también es súper importante dar visibilidad a los artistas visuales gallegos. Al mismo tiempo estamos dando a la música, pero lo que sí que cada vez se está, dentro de la electrónica, se están haciendo más videoclips. Artistas,
sí, se está haciendo una simbiosis del audio-vídeo, el concepto este del AIFA, AV, evidentemente ya no es, ¿sabes? Al principio tenías un poco preguntar y decir, ahora ya hay muchos shows que ya están pensados en una correlación, en una correlación de la una con la otra. Y evidentemente, pues en los espacios en los que puedes proyectar con calidad, pues ponemos siempre shows que tengan esa vinculación audio-vídeo.
Bien, bien, bien. ¿Y cómo ha sido el proceso de curaduría artística para este año? ¿Cómo elegís a los artistas que participan?
Pues es un auténtico puzzle. Al final, tanto Pablo como yo nos repartimos un poco el trabajo. Él se encarga más de la parte más administrativa, más empresarial, y yo igual de la faceta más artística, aunque compartimos cosas en común, pero más o menos nos repartimos así el trabajo. Pablo me dice, hay tanto.
Podemos traer a este, elige.
Lo repartimos y así más o menos hacemos una repartición por espacios. Más o menos tenemos tanto presupuesto y empezar a hacer encaje de bolillos para intentar hacer el cartel más potente con el presupuesto que tenemos. Y tenemos la suerte de que los artistas pues se portan mucho con nosotros, son conscientes de la situación que vivimos aquí en Coruña.
Y quieren venir a Fantilfest.
Sí, cada vez más. Al principio, pues, sobre todo los artistas internacionales, nos costaba mogollón que quisieran venir aquí. Ya no solo porque no les podemos ofrecer una oferta económica como en otras ciudades grandes, sino también el tema de los vuelos. Volar aquí es súper complicado, hay pocos vuelos directos. Al final, normalmente tienen que hacer escalas en Madrid, con varias escalas de escala en Madrid o en otras ciudades.
Entonces, estar horas allí, perder tiempo allí.
Sí, no, al final es eso. Al final los artistas que vienen aquí, de hecho muchos de los que vienen, pues ya quedan un par de días. Es decir, ya son
conscientes. Conocen la ciudad.
Sí, ya son conscientes de que al final venir a Coruña es perder un día de
trabajo.
De trabajo.
O ganar un día de vida.
O ganar un día de vida,
no. Pero por eso, es decir, esa es un poco la dificultad que encontrábamos antes, creo que es de lo que estabas hablando, ¿no? La dificultad que sobre todo encontrábamos antes, y ahora encontramos a muchos artistas, pues que ya, pues evidentemente quieren venir al festival y saben que van a sacrificar esa jornada laboral por tener esa jornada de vida extra, ¿no?
Sí, intentamos tener, pues al principio lo hacíamos más nosotros, ahora tenemos gente en el equipo pues que se encarga de irlos a buscar, de llevarlos a comer, de llevarlos a enseñarles la ciudad, un poco hacer una labor de pues lo que nos gustaría que, como empezó el festival y como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Intentamos que no sea un viaje aeropuerto, hotel, actuación.
No,
intentamos
pulpo,
que vengan aquí.
Cuando
sí, sí, llevarlos a comer por ahí. Por ejemplo, el año pasado vinieron una banda de Malta, se fueron al Depor, yo que sé, un poco que hagan un poco de que conozcan la ciudad. Y al final también hacer una labor turística. Desde aquí damos un toque a Turismo de Coruña, a ver si se enrolla un poco y nos da ahí un apoyito.
Un festival muy, muy familiar, digamos, ¿verdad? Porque además el público que asiste a Fanzine es, bueno, casi que nos conocemos todos, ¿verdad? Muy de artistas.
Sí, nosotros llegó un año que tuvimos ahí un punto y aparte, que el festival estaba creciendo y nos estábamos yendo ya a un punto de inflexión, de decir, o crecemos a nivel artistas, que con lo que no íbamos a poder competir con grandes festivales de España mismamente o de otras ciudades, y valoramos qué es lo bueno que tenemos aquí en Coruña, pues que es una ciudad muy acogedora, en el cual hay buena alimentación, hay forastero, y tuvimos claro de potenciar el producto de aquí y ofrecer lo bueno que tenemos aquí. Y fue uno de los mayores, cuando antes hablabas de los puntos así importantes a lo largo de estos años, pues ese fue el año 2020, la pandemia, de decidir apostar por lo de aquí y vincularnos mucho a la manera de ser aquí en Galicia.
Porque, ¿cuáles han sido los momentos más memorables de Fanzine Fest en estos 10 años?
Pues
muchos,
claro, sí.
Otra hora más de programa.
Sí, la verdad es que muchos, porque incluso en la pandemia, poder hacer el festival en la pandemia fue algo, claro, creo que memorable, aunque fuera un momento realmente...
Un momento duro, un momento duro, sí.
Pero en el mismo año de pandemia hubo Fanzine Fest, ¿no? Eso creo que es bastante... bastante importante. Luego, no sé, es que creo que para mí cada año es
especial.
Cada,
¿no?,
año es memorable, ¿no? Es decir, el primer año que hicimos Fanzine Fest en el túnel me pareció memorable.
A ver, es que el túnel es espectacular. Sí. Para mí es un sitio brutal para hacer un evento de estas características.
Es una sala increíble.
Tiene un sonido buenísimo. Tienes sitio para aparcar, tienes, vamos, sitio para acceder, es muy fácil acceder.
Sí, la estética.
No molesta a nadie.
Claro.
No molesta a nadie.
No molesta a nadie, claro.
Sí, que tiene una estética así como muy industrial.
Muy industrial, así. Claro.
Sí, la que nos diera la oportunidad de hacerlo ahí, pues fue uno de los grandes hitos de Javier Rodríguez, el director, nos lo dejara hacer ahí. Y luego también igual el punto, que creo que fue la tercera o cuarta edición, que pasamos de un único espacio tres espacios, creo que lo hicimos en el Colón y
la Fundación.
Es que es un puntazo eso, ¿eh?
Sí, y luego pues llegar a sitios como el Planetario, pues también es un
claro.
Es otro hito, ¿no?
Porque también más que llegar a sitios es llegar a distintos tipos de personas.
Sí, y claro. con distintos conceptos de espectáculo.
De espectáculo. Es decir,
que al final hacen crecer el festival, hacen crecer abrir un poco la mente de lo que es de las posibilidades de la escena.
Claro, que no sí, solamente...
el equipo también, el equipo que al principio hacíamos todo Pablo y yo, pues a lo largo de estos años el equipo ha ido creciendo. Pasamos de ser dos ahora, pues igual durante el festival, estos días, pues trabajamos 30 o 40 personas por lo menos en el festival.
Ahí a pie de cañón, para que salga todo perfecto, como sale siempre.
Y luego eso, hablando de momentos memorables, pues igual a nivel personal, cuando hicimos el primer directo audio-vídeo en el túnel, para mí fue también, personalmente.
Buah, sí, ese fue la hostia, ¿eh?
Fue memorable.
Fue la hostia.
Uno de mis momentos favoritos en un escenario.
Sí, eso fue igual más de cara como artista.
¿Eh? Sí, sí, no, eso ya es
como
algo personal.
Como artista, ¿sabes? Como artista y como organizador, porque el mismo.
Sí, al final es complejo cambiar el chip de claro. Cuando estás de promotor, de repente ponerte a actuar, pero sí, sobre todo... ver cómo ha ido creciendo, cómo muchos artistas han hecho amigos y ver cómo la cultura de la ciudad ha ido creciendo y muchos artistas, cada vez podemos llamar a más artistas de la ciudad porque tienen algo realmente
bueno
que este año, por ejemplo, pues, estrenar el directo de Fasis 18, Emma Rodríguez y Marcos Marra, uh-huh. Para nosotros es la leche, o Death Weasley, que en su día presentó su directo ahí también. Nosotros lo hemos presentado, Bombic Bro, un chico que empezó en la escuela y presentó su directo.
Sí, Alberto, que vuelve ahora, eso, ha presentado un directo de Sin Alien, que vuelve después de hace unos años también, que estuvo un tiempo ahí, eso, la paternidad lo tuvo ahí un poco apartado, y vuelve a presentar un proyectazo ahora en Planetario.
Bueno, ¿y cómo creéis que seguirá evolucionando Fancy Fest en los próximos años? ¿Los planes de expansión o nuevos... formatos, ¿tenéis algo en mente? Seguro que sí.
Partido a partido.
Claro.
Partido.
Es decir, la libreta está llena de dibujos, pero...
Sí, al final ya no depende ya solo de nosotros, al final pues necesitamos apoyo pues tanto institucional como de marcas, para espacios, para poder desarrollar. Lo que sí tenemos claro es que no queremos que el festival crezca, que sea un festival masivo, queremos que se mantenga como ahora, uh-huh. Que tenga un crecimiento horizontal, que sí, que igual en otros espacios, pero que no queremos que sea algo pequeño.
Más íntimo. Algo familiar.
Sí, íntimo, y que la gente que venga a lo que
tiene que venir.
Sí.
Uh-huh. ¿Y dónde se puede encontrar información del festival para los que nos están escuchando?
En www.fancinefest.com.
Vale.
Ahí está absolutamente todo.
Ahí todo. Y comprar entradas, me imagino que también hay.
También a través de la página web.
Vale.
Sí, decir que las del Planetario ya están agotadas. Sí. Las del Domus, las de la Domus del miércoles, pues quedan poquillas, o sea que es apurar. Y del túnel, que son los tres espacios que cobramos entrada. Luego, tanto la Fundación como la Domus y el FPSBBM son gratuitos.
Lo del Planetario fue impresionante porque se vendieron en un día.
Bueno, eso iba a decir. Yo no llego nunca. No llego nunca.
Sí, el Planetario creo que desde que programamos en él, la duración media de las entradas es de 5 horas.
Uh-huh.
Claro.
Y eso que intentamos avisaros a todos.
Sí, 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 sí. Se va a abrir. Claro, estuve pendiente, pero ya no hay. Vale, otro año más.
Sí.
Sí, es algo que no es habitual. Sí. Normalmente estamos acostumbrados a ver vídeo en pantalla plana y la verdad que la experiencia de vivirlo en una cúpula es increíble. Aunque te lo cuenten, si no lo ves...
Claro,
no,
pues yo lo intento, pero imposible coger una entrada.
Ya vamos a tener que comprar este año.
Porque es un aforo además muy, muy pequeñito.
Sí, al final son 80 y pico butacas que vuelan.
79. 79 y 2 que estamos de pie.
Claro.
Bueno, bueno, pues seguimos en Frecuencia Electrónica. Vamos a escuchar un poco de música, que esto se termina. Uy, como siempre se nos pasa volando. Aquí estamos en Quack FM con Roy y con Pablo. Sigue ahí. Pues sí, sí se acaba, sí, pronto. Queremos agradecer a Roy Grobas y Pablo Cubeiro por acompañarnos hoy en el programa y compartir con nosotros todos los detalles y la pasión detrás del Fanzine Fest. Ha sido un placer tenerlos aquí y les deseamos mucho éxito en esta 10ª edición del festival. Estamos seguros de que será un evento increíble y que seguirá dejando una marca en la escena de la música electrónica. Gracias de nuevo, muchos éxitos y allí nos veremos. ¿Queréis decir algo, chicos?
Pues nada, solo pues despedirnos, daros las gracias a vosotros por hacer este maravilloso programa, que también es una labor fundamental en la escena y para que tengamos voz aquí los, como decía antes, los de underground.
En las ondas.
Aunque no me guste mucho esa palabra. Bueno. Pero bueno, muchísimas gracias por todo y a los que nos estéis escuchando en casa, que nos vemos en diciembre para echarnos unos bailes.
Ahí nos veremos.
Ahí os quiero ver a todos bailando en Fanzine Fest. ¿Roy?
Que nada, lo mismo, que gracias y que nos vemos en diciembre, el 10º aniversario, una fecha, todas son especiales, pero 10 es un número bien bonito.
Sí, sí.
El de la victoria.
El de la victoria, di que sí. Pues ahora, queridos amantes de la música electrónica, os vamos a... bueno, creo que este fin de semana hay muchas cosas, hay muchos sitios donde ir a bailar, ¿eh? ¿A que sí?
Sí, sí, sí.
Cuéntanos.
Tenemos el jueves 10 en el bar de los Ron, lo mismo que la semana pasada con Sharp and Friends. El Black Club en Santiago con Maía pinchando vinilos. El viernes 11 tendremos en el Cazo Zarzana a mí, a Roy y a... aún no se sabe quién realmente, porque no sabe si va a venir uno u otro. Tendremos la Wake con Octave One y en la Skyroom estará Nota Headliner. Y... En el bar de los Ron tenemos a Flavio Foti. En el Black Club, MD Mao, Su y Anet. Mod Music Club en Vigo. Y el sábado en Carral tenemos una fiesta más de hip hop y tal, pero que estarán pinchando también electrónica, según tengo entendido. En el bar de los Rock también tenemos fiesta con Javi Scientific. En el Black Club, la fiesta de Atopic. Y en el Mood Music Club de Vigo, otra fiesta que se llama Bauhaus.
Bueno, bueno, será que tenemos para elegir, ¿eh? ¿Dónde bailamos este fin de semana?
Será por sitios, estamos a tope de eventos.
Bueno, y también recordaros, el próximo martes estaremos aquí. ¿Qué tenemos el próximo martes?
Miércoles.
Ya no sé en qué día estoy.
El miércoles tenemos el directo de Chemix, que va a hacer un streaming. Nos traerá una sesioncilla aquí en directo.
Sí. Es que no te escuchaba, perdona.
Nada, que el miércoles vendrá Chemix a hacer aquí una sesión en directo, va a hacer un streaming que lo podéis ver todos en YouTube de Frecuencia Electrónica.
¡Ole! Se va a estrenar aquí Chemix en Frecuencia Electrónica, que es su programa. Nuestro programa, de Gueris, Chemix y María Jar. Aquí estaremos todos los miércoles de 8 a 9. Y si queréis venir al programa, anunciar algún evento o lo que sea, queremos ser vuestra voz. Y a través de Frecuencia Electrónica, en Cuac FM 103.4, podéis, podéis escribirnos a la página de Instagram o también en frecuenciaelectronicaradio@gmail.com. Aquí estamos para vosotros. Y ahora vamos a seguir con la música, esta música preciosa, esta sesión que nos ha traído Roy para finalizar este programa fantástico. Nos vemos pronto. ¿Queréis despediros, chicos?
Chao, chao.
Hasta luego, chavales. Buen fin de semana, buena semana. Besitos para todos.
Hasta luego.
Chao, chao, chao.
Por mi parte, agradeceros a todos los oyentes el haber estado un día más. Desearos que seáis muy felices y volvemos el próximo miércoles. Adiós.